para otro precandidato que se quiere lanzar a esta aventura, si se le puede llamar, de ser presidente de la República, que es un reto bastante grande. Hoy estamos en compañía de Juan de Subiría. Él es precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Libertario. Juan, bienvenido a Ni Minuto Radio. Buenas tardes.
Jaime, muy buena tarde y mil gracias por este espacio. Muy, muy complacido.
Hombre, ahorita estábamos hablando con Juan precisamente sobre no solo el reto que ha tenido Ni Minuto Radio de enfrentarse con los medios de comunicación grandes. En el caso de usted, le ha tocado enfrentarse con los partidos políticos y movimientos políticos grandes, ¿cierto? El Movimiento Libertario, que es en el que usted hace parte, pues es un movimiento relativamente nuevo, ¿no? ¿En qué consiste ese movimiento, Juan?
Bueno, Jaime, el Movimiento Libertario es un movimiento relativamente nuevo, pero con una tasa de crecimiento sorprendentemente alta. En Estados Unidos, el Partido Libertario hoy día es el tercer partido político más grande.
Después de los republicanos y los demócratas.
Exactamente. En las últimas elecciones, Gary Johnson fue el candidato a la presidencia. Obtuvo 4.5 millones de votos. Para hacer Estados Unidos un país tan bipartidista, creemos que es un resultado muy importante.
No, y ese número de votos, por lo menos en Colombia, por ejemplo, sería...
Ah, no. No, pues ya para poner prácticamente una presidente.
Casi, sí.
Llegó a tener 9% de intención de voto compitiendo contra Hillary Clinton y Donald Trump. El Movimiento Libertario es un proyecto mundial, esto es muy importante porque muestra un nivel de coherencia ideológico muy alto. Si usted mira, Jaime, lo que uno encuentra en Colombia es que son una gran cantidad de partidos, pero que no tienen referentes internacionales, por lo cual el criterio ideológico acá se pierde mucho, ¿no? Usted ve a miembros del Partido Liberal hablando de discursos muy conservadores, Cambio Radical puede cambiar permanentemente sus posturas ideológicas. Nosotros como libertarios tenemos unas líneas que nos implican un nivel de coherencia muy alto. Usted puede escuchar a un libertario en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, que estuve la semana pasada, y más o menos todos los libertarios estamos siempre defendiendo los mismos principios. Eso es muy importante y creo que con el pasar de los años va a ser uno de los activos más importantes que tengamos.
¿Y ese nombre libertario de dónde viene?
Bueno, el nombre viene de Estados Unidos, el proyecto político.
¿Nace allá?
Sí, es del Libertarian Party. Es un proyecto que se gesta en Estados Unidos. ¿Y cuál es el concepto fundamental? Nosotros nos movemos bajo un principio filosófico y es el principio de no agresión. Creemos que una sociedad se construye de mejor manera en la medida en que usted no use la fuerza para imponer sus valores sobre otras personas. Para nosotros el principio fundamental es el de la libertad, por eso el nombre libertario. ¿Qué quiere decir que yo no quiero imponer bajo la fuerza mis valores? Pongamos algunos ejemplos. Ahorita hay un debate sobre el tema de la prostitución. Se está presentando un proyecto de ley que busca castigar servicios de prostitución, pero lo están planteando de tal forma que se castigue esa la persona que va a contratar. Como libertarios, ¿qué diríamos? Diríamos, mire, es posible que yo no esté a favor de la prostitución, pero nunca voy a usar la fuerza para prohibirla. Voy a usar la persuasión, el diálogo, la pedagogía.
Todo a través del respeto.
Exacto. Nunca bajo el uso de la fuerza. El Estado es la institución que tiene el monopolio de la fuerza en la sociedad. Por eso creemos que hay que reducir el alcance del Estado a los ámbitos estrictamente necesarios, de tal forma que la mayor cantidad de interacciones humanas ocurran desde el principio del respeto y no desde la coerción. Ese es el principio filosófico fundamental de los libertarios, el principio de no agresión. Yo no le voy a imponer a usted mis ideas por la fuerza, espero que usted no lo haga de la misma manera.
Sino convencer.
Convencer, con diálogo, con persuasión, por las buenas, y nunca por las malas.
En Colombia ha crecido este movimiento libertario, ¿cuántos integrantes tiene? ¿En qué regiones hacen parte?
Pues hombre, en Colombia está creciendo, gracias a mi precandidatura he tenido la posibilidad de viajar por muchas partes del país. Acabo de llegar antes de ayer de Cali, estuve conversando con libertarios y en entrevistas de televisión y radio allá, y Cali es uno de los lugares donde hay un proyecto libertario fuerte, pero hay, en Bucaramanga tenemos un grupo fuerte, en Barranquilla, en general la costa, pero Barranquilla tiene un equipo importante, Medellín tiene una base de libertarios fuertes. Normalmente los libertarios nos hemos caracterizado por estar muy en el ámbito académico. Usted puede encontrar aquí en Colombia espacios como Instituto Mises, como Bastiat, como John Galt, la revista, como Pan & Post, que son espacios de divulgación y debate académico, pero creemos que ya es la hora de cada vez entrar más en el ámbito de la política, y lo estamos haciendo, ¿no? En este momento, además de mi precandidatura, ya tenemos una base de lista para el Senado con 5
también integrantes. Se van a lanzar al Congreso.
Sí, ya tenemos una lista interesante por el momento con 5 personas de muy alto nivel académico, y vamos a ir creciendo en los próximos meses ese proyecto.
Para colocar un referente, por ejemplo, aquí en Bogotá, el Movimiento Libertario hace parte de Daniel Reisbeck, que fue candidato a la alcaldía, ¿no?
Daniel Reisbeck fue el fundador, de hecho.
Que estuvo acá con nosotros.
Claro, ¿no? Él fundó el Movimiento Libertario y lo fundó con su proyecto de candidatura a la alcaldía de Bogotá.
Exactamente. ¿Y quién es Juan de Subiría?
Bueno, ¿quién es Juan de Subiría? Mire, así muy en resumen, soy una persona que tuvo la fortuna enorme de estudiar en un colegio tremendamente innovador, el Instituto Alberto Merani.
Ajá, sí.
Fundado por mi padre, Miguel de Subiría.
Ah, fundado por su padre.
Sí, mi padre es el fundador.
Es un colegio muy especial porque maneja alumnos como con conocimientos un poco altos, si no estoy mal.
En su momento era para niños superdotados.
Ajá.
Niños con coeficiente intelectual superior a 130. Fue el primer colegio de América Latina para niños superdotados.
Sí.
Y además de ser un colegio innovador en ese aspecto, era un colegio tremendamente innovador en muchos ámbitos. Le pongo algunos ejemplos. Desde los 6 años de edad, yo podía estudiar las materias que quería. O sea, yo escogía qué materias quería y qué materias no. Desde los 6. Gracias a eso, por ejemplo, yo me dediqué mucho a la programación porque me encantaba. Y a los 9 años fui mención de honor en un Congreso Nacional de Software Educativo. Desarrollé un software para evaluar la capacidad de discriminación tonal de las personas, para evaluar qué tan buen oído tiene usted, si tiene oído absoluto o no. Y pues fue un software bastante bien logrado, hasta el punto que me mereció a los 9 años una mención de honor en un software en un congreso para adultos. A los 11 años yo tuve la posibilidad de tomar materias en la Universidad de los Andes. Era de de los temas más innovadores del colegio era eso, que según la ruta de orientación suya, le daban la posibilidad de tomar materias en universidades. Por ejemplo, mi hermano siempre fue más del área de las humanidades. Él tomaba materias.
¿Su hermano también estudiaba en el colegio?
Sí, mi hermano estudió también ahí, se graduó del colegio, del instituto. Y él iba a la Nacional, por ejemplo, a tomar materias de historia, de sociología. Bueno, no recuerdo. Yo estaba más en el área de sistemas, entonces íbamos a los Andes a tomar materias de sistemas. Gracias a eso, pues tuvimos unos ejercicios muy interesantes. Hay una anécdota que me encanta contar. Mi padre es muy, muy amigo de quien era en su momento el decano de la Facultad de Sistemas, Álvaro Galvis. Después de que nos fue muy bien tomando una materia de primer semestre, mi padre le dijo, yo quiero que tomen su materia de séptimo semestre. Y mi padre le dijo, le aseguro que estos 3 pelados que le voy a enviar de 11 años van a obtener la mejor nota en su materia.
Y así fue.
Y Álvaro le dijo, si eso llega a pasar, cierro la Facultad de Sistemas.
¿Y qué pasó?
Y tomamos la materia con él y obtuvimos la mejor nota.
¿Y cerró la
facultad? Y no cerró la facultad.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Se
puso la soga al cuello y no supo qué hacer.
Sí. Y el argumento era, mire, no es porque necesariamente sean mucho más inteligentes, pero sí hay una gran diferencia. Son más apasionados. Y yo lo recuerdo. O sea, Álvaro, me acuerdo un día, un viernes, dejó una tarea de, mire, para la otra semana quiero que hagan una animación con estas características, y los 3 nos miramos y dijimos, uy, qué chévere.
¿Cuántos años tenían?
11 años.
11 contra estudiantes de...
Y los otros eran de séptimo semestre, yo me acuerdo que
séptimo semestre, de 21, 23 años.
21, 22, y todos hicieron cara como, uy, no, qué jartera, más trabajo.
Y ustedes felices.
Y nosotros dichosos, ellos se fueron, mis amigos Santiago y Jairo, para mi casa con sleepings, se quedaron todo el fin de semana, y nos dedicamos a programar. Pero dichosos, estábamos encantados. Entonces, claro, a la semana siguiente llevamos el trabajo y pues era espectacular al lado de los otros. Esa es una de nuestras peleas. Y hablando un poco de la candidatura sutilmente, estamos peleando desde hace muchos años en torno a la libertad educativa. El sistema educativo en Colombia es un sistema muy inflexible. Entonces, ahorita avanzamos más en la idea, pero creo que uno de los componentes que más me definen a mí es que estoy en un colegio muy, muy, muy innovador. Que me abrió unas posibilidades muy interesantes.
Usted al contar esa historia muy interesante, ¿eso significa que no hay una persona más inteligente que otra, sino que de pronto más motivada que otra, más bien?
Sí, mi padre cambió radicalmente el enfoque. Él fundó el Instituto Alberto Merani. En la primera etapa se llamaba FAMDI, Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia, y estaba muy, muy enmarcado en la inteligencia. Después, con todo este debate de Gardner, Stenberg sobre inteligencias múltiples, mi padre empezó a ver que, un poco en la misma ruta de lo que acabas de decir, Jaime, y es, no es tan importante el coeficiente intelectual, sino identificar las áreas de talento de cada joven. Uh-huh. Lo importante es para qué es bueno cada uno. Nairo Quintana, Mariana Pajón, son personas muy talentosas en unos ámbitos en particular. Lo que creemos nosotros es que un buen sistema educativo debe ayudar al joven a identificar sus áreas de talento y a potenciarlas. Por ejemplo, ustedes en periodismo están haciendo unas labores espectaculares acá, permitiéndole a los uh-huh. estudiantes hacer prácticas. Un buen sistema educativo.
Ubicar como el fuerte de cada uno.
Y ubicarlo y darle herramientas para que lo potencie. Y el colegio se destacaba mucho en eso. Y enfatizaban en para qué es bueno usted y nos daban todas las opciones que estaban a su alcance.
Entonces, ¿usted se graduó de profesional a los cuántos años?
Pues imagínese, yo salgo del colegio a los 15, entro a estudiar física a los 15 años.
Ajá.
Pero tuve dos eventos muy interesantes. A los 13 años fui asistente de Rodolfo Ginás.
Sí,
el en científico. El centro de investigación, y eso pues me marcó muchísimo.
A los 13 años.
A los 13 años, sí. Eso fue por lo mismo que le digo, porque el instituto todo el tiempo nos estaba buscando abrir espacios para que exploráramos nuestro talento.
Uh-huh.
Y a los 18 años fui director académico en un colegio.
A los 18 ya era director académico.
Yo empecé a trabajar a los 14 años dictando conferencias sobre pedagogía a colegios.
A los 14 años ya dictaba conferencias. Años. A gente adulta.
Claro, claro. Iba a colegios oficiales.
Ahí está. Cuando salía tarima, la gente que se reía o
pues
que
sí,
se obvio, asombraba al principio. ¿No?
Sobre todo, me acuerdo mucho en colegios oficiales donde habían profesores ajá. ya de edad, se molestaban y se incomodaban un
como
poco.
Que, uy, esto es un chiste.
Pero a los 5 o 10 minutos
ya
decían, uy, este pelado sabe. Y se relajaban y empezaban a involucrarse en el taller. Pero ajá. claro, para mí era muy exigente. Llegar a un colegio oficial.
A usted también le causaba nervios, me imagino.
Pues todos los que no se alcanzan a imaginar.
Un auditorio con gente adulta.
Y claro, como que... recuerdo, estaba en el gimnasio moderno en un congreso de pedagogía. Yo tendría, sí, 14 años. Era una de mis primeras conferencias en un congreso. Y estaba tan nervioso que regué el agua y todo. Eso se me quedó marcado. Pero pues con las conferencias y con talleres rápidamente le fui perdiendo el miedo. Ajá. Pero la primera etapa fue muy dura. Y gracias a eso, pues me vinculé en los aspectos laborales desde muy, muy joven, ¿no? Una de mis mejores experiencias de vida fue haber sido director académico en el Maximino Poitiers, un colegio que hoy existe todavía, está en Suba, es un colegio muy innovador para jóvenes de muy bajos recursos, donde hicimos unos ejercicios muy interesantes de innovación.
Eso es importante, un colegio muy innovador para estudiantes de bajos recursos. El hecho de que el colegio sea innovador no significa que sea inalcanzable para personas de bajos recursos, ¿no?
No, y por el contrario, lo que está uno encontrando en investigaciones a nivel mundial es que los ejercicios más interesantes de innovación pedagógica están ocurriendo en estratos socioeconómicos muy bajos. Uh-huh. Por ejemplo, mi hermano tiene un proyecto bellísimo que son las megaaulas. Él ha construido más de 10 megaaulas, son colegios, digamos, son unos domos de 40 metros de diámetro, donde ocurre toda la vida de un colegio ahí adentro y no hay salones de clase, no hay prácticamente asignaturas, están los jóvenes integrados en mesas de diferentes edades uh-huh. y trabajan por proyectos. Él lleva muchos años y prácticamente todos están en comunidades muy, muy humildes. Por ejemplo, tiene uno aquí en la salida antigua a Villavicencio, un colegio, no recuerdo los números exactos, pero cuando ellos iniciaron estaba como en el 3.300 a nivel nacional y han logrado llevarlo como al 400. O sea, es un colegio que ha tenido un avance enorme de condiciones socioeconómicas muy bajas.
Uh-huh.
No, esa pregunta es muy importante. La innovación pedagógica puede impactar muy positivamente a comunidades muy, muy humildes con ejercicios interesantes. Le pongo un ejemplo. Hay un libro bellísimo que se llama El Bello Árbol. Uh-huh. Es un estudio que se hace en la India y, si mal no recuerdo, en África. Hay una red enorme de colegios para las personas más pobres del mundo. Son colegios privados, donde los papás pagan $2 al mes. $2, estamos hablando de 5,000 pesos mensuales.
Uh-huh.
Esos papás son personas en condiciones prácticamente de miseria.
Pobreza extrema.
Pobreza extrema. Y prefieren pagar los $2 al mes a llevar a sus hijos al colegio oficial, que es gratuito.
Vea.
¿Por qué? Porque cuando ellos pagan, pueden exigir.
Sienten más la necesidad de pedir, ¿no?
Claro, y se sienten empoderados porque dicen, aquí nadie me está regalando nada, yo estoy haciendo un esfuerzo que para ellos es muy importante y exigen resultados.
Es que dicen que regalar no es bueno.
No es nada bueno. Primero que nada, en la vida he regalado realmente.
Hay que lucharlo, así sea poco, pero
claro,
algo.
Y cuando usted se esfuerza por pagarlo, exige resultados. Esa red de colegios ha obtenido resultados 60% mejores que los colegios oficiales. Y el dato más sorprendente, muchos de esos colegios funcionan debajo de árboles. ¿Vean? O sea, son colegios tan pobres que son 20, 25 jóvenes en una sabana africana debajo de un árbol.
Con un solo profesor. Con los calores tan terribles que hacen por allá.
Y obtienen 60% mejores resultados. La innovación pedagógica es la clave. Se habla mucho de infraestructura, se cree que no, realmente en pedagogía hay temas mucho más importantes para lograr buenos resultados que el tema de inversión y de infraestructura.
Bueno, pero estudió física. ¿Y qué pasó con Juan de Subiría?
Yo estudié física, pero estaba trabajando desde muy pequeño en el colegio y me empecé a dedicar a la pedagogía. Monté una empresa, empecé a hacer trabajos de capacitación en competencias, desarrollo de competencias para ICFES. Fue mi primera empresa y de ahí en adelante seguí montando empresas de pedagogía o me asocié con otras empresas de pedagogía, siempre dedicado al tema de desarrollo social. Sí, toda la vida, digamos, uno de los momentos donde tuve la posibilidad de operar un proyecto con mayor impacto fue un proyecto donde llegamos a más de 1.500.000 colombianos enseñándoles cómo la tecnología puede ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. Que me encanta la tecnología y estoy convencido que la tecnología tiene un impacto muy positivo sobre las personas, pero sobre todo sobre las personas más humildes. Entonces podíamos ir a regiones muy apartadas del país y explicarle cómo usted puede vender sus productos en el exterior gracias al internet, cómo usted puede vender productos artesanales o agrícolas, cómo puede mejorar sus prácticas reduciendo costos con prácticas sostenibles, con prácticas agronómicas sostenibles. Fue un proyecto muy bello. O cosas más simples, como puede hablar como su nieta en España gracias a Skype y ahorrarse los costos de la comunicación tradicional.
Entonces, aprovechar la tecnología.
Durante muchísimos años me dediqué a eso. Pues me he dedicado a desarrollar proyectos de impacto social, muchos desde la perspectiva de cómo incorporar la tecnología en procesos educativos o en procesos sociales.
Es decir que usted no tiene experiencia en cargos públicos, no, ni de elección popular, nunca. Nada.
Esta es la primera vez, nunca me...
¿Y esta primera vez por qué escogió la ruta más difícil, la presidencia de la República?
Pues hombre, varias razones, pero la principal, porque estoy plenamente convencido que el mundo está mostrando que está cansado de la política tradicional y para mí las señales más evidentes son Macron, Trudeau, incluso Trump. Sí, o sea, si usted mira lo que pasa en Canadá, en Francia, en Estados Unidos, son tres personas que llegan a la presidencia que no venían prácticamente del ámbito de la política tradicional. Incluso Trump, con todas las quejas, porque a mí no me gusta un porcentaje muy grande de lo que está haciendo Trump, pero Trump es un indicador de que la gente está buscando personas que
algo
vengan
diferente.
De afuera. Algo diferente. Entonces, por un lado por eso, porque creo que así como está pasando en el mundo, sin duda en Colombia está pasando, y es que la gente está totalmente hastiada de la política tradicional. Y bueno, lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 meses con escándalos de corrupción ya es abominable. O sea, cada semana un nuevo escándalo está tapando los anteriores. Es que no salimos de Reficar y entramos a Odebrecht, no salimos de mirar lo del túnel de la línea y pasa lo de las cortes.
Y hasta dentro de la fiscalía.
Y tenemos al director anticorrupción de la fiscalía en un proceso penal. O sea, esto ya es...
Y todo relacionado con políticas.
Exacto. Entonces, yo creo que la ciudadanía está cansada y está buscando caras nuevas. Por eso me lancé, pero adicionalmente, como lo decía hace un rato, porque esto es un proyecto político, ¿no? Quiero decir, esta no es solo una candidatura, tenemos una lista al Senado, vamos a conformar listas a cámaras, es un proyecto político serio, es un proyecto serio que además, como lo decía, viene enmarcado en un proyecto mundial. Estuve, como les comenté, en México la semana pasada. En México ya hay un senador libertario, ya hay un diputado libertario, en Costa Rica hay un movimiento grande libertario.
¿Cuántos años tiene el movimiento?
¿En dónde? Digamos, como proyecto político...
¿Cuando arrancó en Estados Unidos hace cuánto?
Digamos, más o menos 30 años en Estados Unidos.
¿Y llega a Colombia hace cuánto?
2 años.
2 años. Ah, no, es que apenas está...
Somos muy jóvenes. En América Latina en general, ¿no? En México también es muy reciente. En América Latina es muy reciente, pero cogiendo mucha fuerza.
Exactamente. Y la manera con la cual usted se está lanzando, pues es por el movimiento libertario, pero eso pues requiere un proceso y un trámite, y ya se ha definido... ¿Por firmas, con alianzas? ¿Cómo es la vuelta?
Hoy precisamente se está votando en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma política. Yo le estoy haciendo mucho seguimiento. De hecho, en la audiencia pública que ocurrió hace 2 semanas, tuve la posibilidad de tener una pequeña intervención defendiendo el proyecto. Si este proyecto pasa, que todo indica que va a pasar, se simplifican muchísimo los trámites para conformarnos en un movimiento político. Como está escrito, si logramos tener 70 mil inscritos, nos convertiríamos en un movimiento político y nos simplifica. Entonces le estamos haciendo seguimiento. Si pasa hoy, entraría al Senado. Y en el Senado, como esto es en el fast track, pues sí, tendría una gestión relativamente eficiente. Y en cuestión de 3 semanas, 1 mes, debería estar aprobado. Yo estoy destinando todas mis energías y mi fuerza a apoyar el proceso para que pase este proyecto de reforma política.
Y que no sea entonces para relanzarse por firmas.
Exacto, porque es que si es por firmas, saqué un video hace poco, que es ridículo, mire, le muestro un par de datos. Por firmas necesita uno palabras más, palabras menos, conseguir 700 mil firmas, porque son 400 mil válidas. Y necesita usted una póliza de palabras más, palabras menos, 320 millones de pesos. O sea, solo inscribir una candidatura a la presidencia le implica a usted un costo alrededor de 700 millones de pesos. Pero mire el dato que calculo que es más absurdo.
Y el movimiento tiene esa plata.
Y el movimiento no tiene esa plata. Y además no nos gustaría ir por ahí porque, insisto, la buena política debería hacerse sin plata. Y eso es algo en lo cual el país tiene que trabajar y es, no podemos seguir en ese... mercantilización de la política. Mire el dato tan aberrante. Según las leyes actuales, el tope para una campaña al Senado es de 74 mil millones de pesos. Imagínate. Mi cálculo es que un senador debería trabajar por 221 años. Para. 221 años para recuperar la inversión. O sea, el sistema es diseñado para avalar la corrupción. Si a mí me permiten gastarme hasta 74 mil millones de pesos en una campaña a una lista al Senado y solo obtengo un senador, ese senador debería trabajar 221 años. Lo que quiero decir es, estamos aceptando unos topes tan altos que lo que se entiende es que la única forma de recuperar esa inversión es ¿cómo? Con corrupción. Porque pues es obvio.
Y pagando favores.
Por eso, con las mil y un formas de corrupción que hay en el país. Entonces, nosotros creemos que sí hay que simplificar las barreras de entrada para que nuevas personas puedan hacer política y ojalá cada vez se pueda hacer política con menos dinero. Yo estoy convencido que si uno tiene buenas ideas, gracias a las redes sociales y a los mecanismos como estos, usted tiene la posibilidad de difundir las ideas sin necesidad de pagar tanta plata.
Exactamente. 3:33 de la tarde, vamos a continuar con el diálogo que estamos desarrollando con Juan de Subiría del Movimiento Libertario, precandidato a la presidencia de la República. Como ustedes se han dado cuenta, le hemos abierto el micrófono a todos los precandidatos. Como les decimos, han venido la gran mayoría y esperamos que vengan todos. Y obviamente, pues teníamos que invitar a Juan de Subiría porque él también hace parte de ese abanico de candidatos. Aprovechando esa palabra de abanico, ¿usted qué piensa de esa cantidad de candidatos presidenciales que hay? Son 24.
Pues mire,
con usted 25.
Importante eso. Bueno, en algún momento me dieron el dato de 33.
Uy, faltan, vea.
¿Qué puedo decirle al respecto? Bueno, varias cosas. Una, que tener un número tan grande es señal de lo mismo que decíamos hace un rato, sí, que la gente está cansada.
Conformidad, ¿no?
Y entonces están buscando caras nuevas, pero si usted mira dentro de los 24 que me acaba de nombrar, pues casi ninguno es cara nueva. O sea, quiero decir, los mismos y con los mismos partidos. Entonces, vuelvo, insisto, creo que ahí tenemos nosotros una oportunidad.
Aunque hay un fenómeno, mucho candidato independiente. Y varios de los que han venido acá independientes nos han dicho que por lo mismo que usted acaba de decir, porque la gente está cansada de los partidos políticos tradicionales.
Claro, pero dígame usted, imagínese el caso de que...
Pero tienen la sombra partido político.
Pero más que la sombra. O sea, Vargas Lleras está evaluando irse por firmas.
¿Será?
Ese es el rumor que hay por ahí. Porque pues él sabe que Cambio Radical... pues tiene el nombre y el nombre está muy golpeado pues con tanto escándalo de corrupción. No me vaya a decir usted que si Germán Vargas Lleras se va por firmas es un candidato independiente. ¿Sí me va a entender?
Todos sabemos qué cargo se ejerció.
Por eso, realmente no, más bien yo le diría, creo que exceptuándome, soy el único de los candidatos realmente independiente, pues, porque el hecho de que alguien se lance por firmas no muestra su independencia si obviamente está con ya sea Centro Democrático por detrás o el Partido Conservador.
Y tiene toda la razón, ahora que me ponga a pensar, ¿usted es el verdadero candidato independiente?
No, sí, no, claro.
Porque de resto, todos tienen alguna ideología.
Ideología y vienen de haber militado en política.
De los que han pasado por acá, mire, Juan Carlos Pinzón se lanza por firmas.
Claro.
Pero él pues trabajó mucho tiempo con el gobierno, hizo parte del partido de la U.
Es el candidato de la U, perdón, pues ahí soy pues, un poco prudente.
Él se salió.
Pero, perdón, aunque acá estoy siendo muy poco prudente, pues fingió una pelea de manera muy astuta porque todo el mundo necesita desmarcarse de lo tradicional. Pero ajá, si me lo pregunta, para mí es el candidato oficial, solo que, como le digo, hoy
no lo van a decir públicamente.
Exacto.
Humberto de la Calle también está
Partido Liberal
pensando lo que se lance por firmas, pero sabemos, y él lo dijo acá, que su pensamiento es totalmente del Partido Liberal.
Fajardo.
Sergio Fajardo tiene su movimiento Compromiso Ciudadano.
Claro, pero él está con los verdes.
Con la Alianza Verde. Él tiene ese pensamiento también de la Alianza Verde.
No, entonces, ninguno es independiente. No,
usted
ninguno.
Tiene razón. Usted vendría siendo el único independiente en realidad.
Yo me considero que soy
el único. ¿No tiene amigos en ningún partido?
No. Y nunca hemos... Es que como
no
digo...
No ha tenido nexo ningún contrato con algún partido. Nada.
No. Nunca. Y eso es lo más importante. Pero hay algo ahí.
¿No es necesario?
Ojalá que no. Eso dependerá de que la gente que nos escucha y que le llama la atención a estas ideas, pues nos ayude a divulgar. Yo le tengo una fe enorme a las redes sociales. Y cuando digo redes sociales me refiero a Facebook, WhatsApp, me refiero a este tipo de canales independientes.
¿Qué fenómeno es las redes sociales para utilizarlo en una campaña, por ejemplo?
Pues mire, lo estábamos hablando hace un rato y es el mainstream, digamos, los poderes económicos ejercen el control sobre los medios tradicionales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces llegar usted a los medios tradicionales en Colombia es muy difícil y ellos tienen ya apalancada ese poder para los partidos tradicionales. Uh-huh. La única forma que nosotros los independientes de verdad logremos llegar a las masas es a través de las redes sociales, que a la gente les guste nuestro contenido y lo comparta por WhatsApp, lo comparta por Facebook, lo comparta con Twitter, y ahí vamos. Yo siento que nuestra gestión en redes sociales va bien, pero necesitamos que cada vez más las personas nos apoyen. Cuando me escuchan así en entrevistas como hoy, las personas me dicen, ¿cómo le puedo colaborar? Uh-huh. Mi solicitud siempre es, ayúdeme a compartir el contenido en redes sociales, es la forma de darnos a conocer a cero costo y llegarle a muchas personas. Yo creo que el mundo está cambiando radicalmente y ese es uno de los cambios, las redes sociales.
Y si su fuerte son las redes sociales, entonces su público objetivo pueden ser jóvenes de 18 total. Para arriba.
Sí, nuestro público objetivo principal son dos, pero uno, jóvenes de 18 a 25 años, uh-huh, y dos, empresarios, emprendedores y comerciantes, porque mi principal propuesta de campaña es eliminar por completo el impuesto del IVA. Y el impuesto del IVA pues tiene un impacto enorme sobre las clases medias.
¿Totalmente?
Totalmente.
Y no es necesario, o sea, así sea un porcentaje bajo, ¿no es necesario para la economía de un país?
No, hay varios países del mundo.
Usted que ha estudiado el tema, explíquenos.
Hong Kong, Aruba, Estados Unidos no tienen IVA. Estados Unidos como país no tiene IVA. Los estados tienen libertad de tenerlo, no. Y cuatro estados no tienen IVA. Yeah. Montana, New Hampshire, Delaware no tienen IVA. En Estados Unidos hay varios lugares del mundo sin IVA. El IVA es un impuesto un poco perverso o muy perverso, porque por ser un impuesto al consumo, golpea sobre todo a las clases medias y a los más pobres. El IVA es un impuesto muy regresivo. Uh-huh. Según un estudio de la Comisión de Expertos Tributarios que ayudó en el diseño de la última reforma, hay una gráfica que muestra cómo las personas más pobres del país pagan casi dos veces más IVA que las personas más ricas. Yo no estoy a favor de un impuesto regresivo. Ahora, como libertario, tampoco es que me encanten los impuestos progresivos. Yo soy muy cercano a la lógica de flat tax. O sea, yo creo que...
¿Y eso qué es?
El ideal, que esto ya se está hablando en el mundo, el ideal es que hubiera un solo impuesto y con una tarifa bastante plana. ¿Por qué? Porque cuando tenemos tantos impuestos, eso se presta para corrupción, se presta para evasión, se presta sobre todo para que aquellas personas que tienen unos expertos abogados tributarios pues acomoden al máximo sus declaraciones de tal forma que terminan pagando poco. Y realmente los que se absorben la mayor cantidad de los impuestos son las clases medias. ¿El sistema tributario ideal es cuál? El sistema más simple y transparente posible. Uh-huh. ¿Y cuál sería? Un solo impuesto. Mi propuesta, aunque esta no es una propuesta de campaña todavía, digamos, es más una propuesta académica, mi propuesta es que Colombia debería marchar a llegar a tener un solo impuesto, que creo yo es el impuesto de renta, y con una tarifa más baja y más plana, pero eliminando tantos impuestos. Es que acá en Colombia nos están cobrando impuestos hasta por respirar. Uh-huh. Y vuelvo y digo, ¿por qué proponemos eliminar el IVA? Porque el IVA golpea sobre todo a las clases medias, a los más pobres.
Y a las empresas más pequeñas.
A las empresas pequeñas, a los emprendedores y a los comerciantes.
Exactamente.
Entonces, ahí está nuestro público objetivo. ¿Se puede? Claro que se puede. Mire, le doy un par de datos, Jaime, para que vea que es más que razonable. El IVA está recaudando 32 billones de pesos.
Uh-huh.
¿Sabe al año. ¿Sabe cuánto se roba la corrupción? Uh-huh. Según datos oficiales del Contralor General.
La mitad, yo creo.
Casi el doble.
Casi el doble de lo que se recauda.
El Contralor General en enero de este año sacó un informe que dice la corrupción se está robando 50 billones de pesos al año. Esto es lo que es más aterrador. O sea, el Estado nos lo está diciendo en la cara. Les estamos robando. A usted, Jaime, le están robando 1.100.000 pesos. A un indigente le están robando 1.100.000 pesos. A una persona en el Chocó, en La Guajira, un niño recién nacido, los políticos corruptos le están robando 1.100.000 pesos al año. Uh-huh. Eso es una absoluta tragedia. Como libertario, estoy convencido que solo hay una forma de luchar contra la corrupción. Quitarle dinero y poder al Estado.
Para que no puedan
hacer
todas esas pilaturas.
Claro, quitarle dinero para que no tengan tanto dinero de que robarse y sobre todo quitarle dinero en aquellos rubros del presupuesto que son más fáciles de robar y quitarle burocracia, quitarle poder eliminando burocracia para que no tengan tantas posibilidades. Cuando hablamos de quitar poder es eliminar tantas licencias y tantos trámites porque ahí ellos tienen la posibilidad
de cobrar.
Que les
entre permite. Trámite y trámite.
Exacto, para sacan. Usted agiliz. Me pasa con frecuencia, hablo con empresarios, sobre todo del sector educativo, que es donde me muevo, y me dicen, mire, hace un año y 8 meses estoy pidiendo una licencia de construcción y no me la han dado.
Pero
y,
le ha tocado.
Y entonces, ¿para qué lo hacen? Para que a la persona le tengo que terminar desembolsándole plata, dándole una plata ahí por debajo de cuerda para que se la agilicen. Eso me parece que es perverso y eso afecta al desarrollo del país. Mire, Jaime, el IVA se puede eliminar y se debe eliminar porque es la forma más eficiente de luchar contra la corrupción. Estábamos hace un rato hablando sobre los demás candidatos. Uh-huh. Claudia López hizo una consulta popular contra la corrupción. Yo saqué un video hace un mes criticándola, diciendo, me encanta que hayan consultas y propuestas contra la corrupción. Me encanta, genial. Pero si usted mira los siete puntos en última son crear más leyes y más controles. Y mi pregunta es, ¿quién los va a ejercer? ¿La Procuraduría? ¿La Fiscalía? ¿La Contaduría?
¿Donde también hay corrupción?
O sea, los siete puntos de Claudia López en últimas lo que hacen es darle más poder al poder. Uh-huh. Y como lo decían estos amigos mexicanos, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder. Pues qué pena, pero así es la canción. Lo que quiero decir es, la ruta para luchar contra la corrupción no es crear más leyes y crear más controles. El director anticorrupción de la Fiscalía está en la cárcel. O sea, ¿qué más quiere uno para entender que la ruta no es más controles para que la Procuraduría, la Fiscalía y el Senado controlen la corrupción? No, la única forma de luchar contra la corrupción es quitándole dinero y poder. ¿Cómo le quita usted dinero? Reduciendo o eliminando impuestos. ¿Cuáles? Los impuestos que más afectan a las clases medias y a los más pobres. Es que es ridículo. Dicen que los impuestos son una estrategia de redistribución de la riqueza. Entonces, ¿qué sentido tiene grabar con impuestos a las clases medias y a los más pobres? Y los estamos asfixiando. Mire este dato, Jaime. Gracias al incremento del 3% en el IVA, las familias de clase media redujeron su consumo en entretenimiento en 50%. O sea, las familias de clase media hoy están totalmente asfixiadas. Y bueno, ayer salió la noticia de que Arturo Calle tuvo que despedir muchos trabajadores.
400, sí.
Que el sector textil está muy mal.
Dejar de contratar, fue que explicó.
Bueno, sí, después dijo
Don Arturo.
Sí, inicialmente la noticia era que despidió, pero después dijo que para temporada alta iban a contratar y que ya no lo hacen.
Exactamente.
Los empresarios
que están. Que es lo mismo, ¿no? Es dejar de generar empleo.
Gravísimo. ¿Por qué los empresarios están pasando por un momento tan malo en Colombia?
Es que la economía en Colombia este año y el año pasado.
No, llevamos 2-3 años críticos. Pero la reforma tributaria lo explica todo. O sea, usted, ¿cómo quiere que el sector productivo avance si nos están asfixiando y asfixiando con más impuestos?
Exactamente.
Los libertarios en el mundo, venimos insistiendo, si usted quiere que un país progrese, tiene que reducir o eliminar impuestos. Uh-huh. Y al hacerlo, a quienes más está favoreciendo es a las clases medias y a los más pobres. Normalmente el discurso populista, que es totalmente falso, dice, si usted quiere ayudar a los pobres, lo que tiene es que extraer impuestos para redistribuirlo. Y eso es totalmente falso. Cuando usted va a ver los países que sacan a la gente más rápido de la pobreza, son los países que tienen menos impuestos, donde el emprendimiento es más fácil. Le pongo un ejemplo. Una señora en estrato 2 quiere montar una peluquería en su garaje aquí en Bogotá y le toca hacer 50.000 trámites. Sí, además de los hartísimos de la DIAN, que ya ahí nomás se le van 30 días sacando el registro único tributario y la plata y la cosa, pero adicionalmente entonces tiene que tener las visitas de todo el tema de sanidad. Y ¿a qué horas va a querer uno que ella emprenda? Y mi pregunta es, hay que dejar a la gente que emprende y que sean los clientes los que determinen la calidad del producto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, como libertarios, insisto, lo que propendemos es por reducir tanta burocracia y por reducir tanto impuesto.
Exactamente. Son algunas de las propuestas de Juan de Subiría, precandidato a la presidencia, que tiene 5 principales, ¿no? Eliminar el IVA, del cual ya hablamos. Educación libre, también hablamos. Dice infraestructura sin impuestos, también hemos hablado de algo, pero hay otras 2 que no hemos tocado que me parecen interesantes. La primera de ellas, legalizar para la paz.
Listo.
¿Eso qué significa?
Pero entonces, permítame le desarrollo la de educación porque la comentamos muy sutilmente, pero es muy importante. Ajá. Y es, como le comenté, yo tuve la experiencia de estar en un colegio muy innovador. Hoy, el colegio donde yo estudié sería ilegal y estaría cerrado. O sea, el nivel de regulación actual es tan alto que no estamos permitiendo la innovación educativa. Entonces, se lo pongo de una manera muy simple. La propuesta es, queremos eliminar los currículos obligatorios a nivel nacional para que los colegios tengan plena autonomía de montar sus propias propuestas.
¿De contenidos, de materias?
De contenido, y todo. De materias y de propuestas educativas.
Ajá.
Por ejemplo, me imagino que el público de ustedes pues, es un público con un énfasis fuerte católico.
Sí, en una parte.
La libertad educativa es uno de los componentes más importantes para promover la libertad de culto y la libertad religiosa. Nosotros consideramos que los colegios deben tener plena libertad para tener su propia propuesta religiosa con total autonomía. Porque si usted lo piensa, hoy día ya no tenemos colegios católicos en el estricto y puro sentido, porque el Estado tiene un nivel de intervención muy alto a nivel curricular.
Pero, por ejemplo, en los contenidos que usted lo habla, ya que habla de la religión y que cada colegio tendría su propia ideología religiosa, por ejemplo, en la ideología de género, que se ha hablado tanto, ¿cómo se manejaría ese tema?
Muy buena pregunta. Cuando salió todo el debate y ocurrió la marcha... Las famosas cartillas. Yo como libertario saqué un video diciendo que apoyaba por completo la marcha en contra de las cartillas. Y eso generó un debate entre los libertarios muy fuerte, porque los libertarios somos totalmente defensores de las comunidades LGBTI, de los derechos de los LGBTI. Yo, por ejemplo, soy un total defensor del matrimonio homosexual.
Ajá.
En el sentido de que considero que el matrimonio debería ser una institución totalmente privada donde 2 individuos deben tener la posibilidad de ejercerla casi sin ninguna intervención estatal.
¿Y la adopción?
Ahí hay un debate más interesante.
Ahí sí.
No. Y aprovecho esa pregunta para responderle algo interesante sobre mi vida privada. Yo soy padre soltero de 3 jóvenes.
Ajá.
Creo que soy el primer padre soltero de 3 jóvenes del país. O sea, soy la primera persona en el país que ha adoptado 3 jóvenes.
Ah, pero son adoptados.
Son adoptados.
Ah.
Yo adopté siendo soltero a 3 jóvenes y... El referendo de Vidas Morales quería tumbar la adopción para solteros y prohibirla para homosexuales.
Sí.
Yo saqué un video diciendo, mire, estoy totalmente en contra, o sea, estoy totalmente a favor de la adopción de solteros y de homosexuales. Por una razón, y el argumento que planteo en el video, que lo tengo en Facebook, es muy sencillo. De lejos, Jaime. O sea, así yo no esté totalmente conforme con la adopción por parte de homosexuales, si fuera el caso, de lejos. El peor papá que existe en el mundo es el Estado, pero de lejos. O sea, y lo digo por lo que he leído, por lo que he investigado, pero por la experiencia que tuve con mis hijos, porque obviamente pues ellos venían de estar en el bienestar familiar. El peor papá que existe en el mundo es el Estado. Las condiciones que tienen los niños que están en el bienestar familiar acá en Colombia o en otras partes del mundo
son
trágicas desde lo físico, pero sobre todo en lo psicológico. O sea, es el peor entorno.
Bastante complejo.
Es el peor entorno de formación. Imagínese usted que es, más o menos poniéndolo en las palabras más simples, que le cambien a su mamá cada 6 meses. ¿Sí? Porque pues mi hija llega muy chiquita, se encariña con una cuidadora.
Madres comunitarias.
Pero ese es un modelo que me gusta mucho más. Pero ellos estaban en un instituto, en una institución.
¿Y los cambian?
Entonces imagínense, pues sí, porque la señora se va a trabajar a otro lugar o la cambian de grupo, lo que sea. y ellos que se habían aferrado a una mujer, a los 6 meses ya no es la misma y a usted le toca empezar a construir otro vínculo. Entonces tuvo un abandono en su vida y ahora en el instituto tiene un abandono cada 4 o 5 meses. Es lo más trágico que le puede pasar a usted en la vida. Uh-huh. El modelo de madres comunitarias es mucho mejor. Entonces, desde esa perspectiva, siempre voy a preferir cualquier tipo de adopción a que los niños se mantengan en el bienestar. Y hay un dato muy doloroso. Hay más de 8.000 niños en Colombia, bueno, niños mayores de 8 años de edad, sobre los cuales no hay ningún proceso de solicitud de adopción.
¿Pero entonces usted acabaría con el bienestar familiar si es presidente?
No. Pero sí trataría de acabar con los hogares de protección y fortalecería el modelo de madres sustitutas. Ajá. O sea, lo que usted acabó de comentar. Las madres sustitutas son un modelo mucho más interesante. En resumen, ¿cuál es el ideal de protección? Que los niños no estén en instituciones, sino en familias. Mm. Y que los recursos económicos...
Sería familias comunitarias,
se llamaría. Sí, familias sustitutas. Y que los recursos económicos que hoy se están yendo a esas instituciones vayan a subsidiar en parte a la familia. Uh-huh. O sea, digamos, no familias adoptantes, sino familias que trabajan cuidando a los niños mientras el niño es adoptado. Pero al menos que en el periodo en el que está esperando una adopción, él se encuentre en el seno de una familia, en una casa normal. Entonces, yo no acabaría con el bienestar familiar, pero sí trataría de acabar con las instituciones de protección.
Se nos va acabando un poco el tiempo y por eso es que quiero tocar esos dos últimos temas. Legalizar para la paz. Tema que se ha tocado mucho en estos 5 años de diálogos, de paz y todo esto. ¿Cómo así que legalizar para la paz?
Mire, eso? Los libertarios hemos sido totalmente contundentes en nuestra apreciación sobre los diálogos de La Habana. Mientras el negocio del narcotráfico sea un negocio tan rentable, nunca, nunca, nunca va a haber paz en Colombia. Uh-huh. Nuestra propuesta es, se tiene que abrir un debate a nivel nacional por departamentos para discutir la legalización de la producción, comercialización y consumo de todas las sustancias psicoactivas. Y acá es importante aclarar una cosa del principio libertario. Yo, Juan Sebastián, no estoy a favor de que las personas consuman drogas. Más aún, llevo más de 25 años dictando conferencias en colegios y en universidades explicándole a los jóvenes.
Su fundador sí estaba de acuerdo con legalizar el consumo.
El fundador.
Daniel Reisberg.
No, y yo también.
Lo dijo en su candidatura.
Claro, y los libertarios todos estamos a favor.
Usted también.
Pero aclaro, a mí no me gusta que las personas consuman drogas.
Ajá.
Pero estoy a favor de legalizarlas por el principio libertario y es... Yo nunca voy a coger un fusil o una pistola para prohibirle algo. Si es claro, entonces, a mí, Juan Sebastián, no me gusta que las personas consuman drogas. Pero como soy libertario y respeto el principio de no agresión, nunca voy a usar un fusil para prohibírselo a usted. Voy a usar la persuasión. Llevo 25 años dictando conferencias explicándole a los jóvenes los peligros del consumo de las drogas y considero que soy un experto en el tema. O sea, tengo un muy buen conocimiento del impacto negativo del consumo de ciertas drogas sobre el cerebro, pero nunca voy a usar un fusil para prohibirlo. Además, porque si vamos a hablar de drogas, las dos drogas más peligrosas del mundo son nicotina y alcohol. Mm. Y hay la cantidad de estudios que usted quiera y son legales. Entonces, quitémonos la doble moral, ¿sí? Le boto un par de datos para que quede aterrado. 7 millones de personas al año mueren por consumir cigarrillo en el mundo. El cigarrillo es la droga más peligrosa del mundo. La tasa de muerte es más alta. El cigarrillo llega a matar hasta el 50% de sus consumidores, Jaime. Uh-huh. El 50%. La marihuana mata a 0 personas en el mundo. El alcohol mata a 3.300.000 personas al año en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Todas las drogas ilegales matan 202.000 personas. O sea... Cigarrillo o sea
que
y
las
alcohol.
Las legales matan más que las ilegales.
Matan 30 veces más.
Sí.
7 millones más 3 nos da 10 millones.
Ajá.
Más, es casi 50 veces más, Jaime. Entonces nosotros decimos, y vengo de México a discutir ese tema.
La situación está compleja con ese tema.
Claro, México y Colombia son los dos países del mundo que más muertes ponen por el conflicto. Cuando usted tiene las drogas ilegales, genera un mercado perverso que termina cuadruplicando el problema. Quiero decir... Pasamos de un problema de un porcentaje de adictos, que normalmente es el 1,5% de la población, pero al volverlas ilegales, lo que hacemos es que generamos más muertes, más bombardeos, más personas en las cárceles. Esa no es la ruta. Portugal hace 20 años legalizó el consumo de todas las drogas y logró que el número de adictos a la cocaína se redujera a la mitad.
Creo que hay antecedentes.
No, muy exitosos. Holanda ha hecho ejercicios muy interesantes. Hace una semana salió Oregon acaba de despenalizar el consumo de todas las drogas. O sea, antes estaban penalizadas como delitos graves, ahora se consideran delitos leves. El mundo está entendiendo que el problema de las drogas es un problema de salud, no es un problema de seguridad. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted tiene una persona con cáncer, usted no lo encarcela. Usted lo atiende, lo trata, ¿sí? Lo hospitaliza. Uh-huh. Un adicto a las drogas es una persona enferma. Hay que tratarla como un enfermo, no como un delincuente. Entonces creemos que ahí hay que hacer mucho. Y en la otra propuesta de infraestructura sin impuestos, como lo decíamos hace un rato, donde más se roban la plata es en obras de infraestructura. Mire los casos más sonados de corrupción, ¿cuáles son? Odebrecht, uh-huh, con todo el tema de la Ruta del Sol, el túnel de la línea, tuvimos el escándalo aquí en Bogotá de la 26. Son escándalos, Reficar, asociados a infraestructura. En Colombia hacemos algo perverso y es, buscamos una empresa privada, le damos la plata a los impuestos para que construya la carretera. La empresa privada tiene todos los incentivos del mundo para alargar la obra, para robarse más plata. La obra que estaba pensada para 3 años se demora 15 para que se roben toda la plata que puedan. Y después, cuando termina la obra, le damos la concesión de los peajes a la empresa privada por 10, 20 años. Mi propuesta es simple. Busquemos a la empresa privada para que construya la carretera, pero que la haga con su plata. Y que recupere la inversión con la concesión. Porque es que hoy ganan por punta y punta. Por un lado le damos la plata de impuestos para que construyan la obra y después le damos la concesión para disque el mantenimiento. Siendo que hay muchos estudios financieros que muestran que con la sola concesión de peajes, que son de los más altos de América Latina, las empresas podrían financiarse. Acabo de estar en Ciudad de México. En los últimos 10 años, todas las nuevas vías en Ciudad de México son privadas. ¿Y quién las paga? Pues el que la usa con un peaje. Y algo interesante, el servicio público va gratis. O sea, al servicio público no le cobran peaje. Entonces gana todo el mundo, ¿sí? Gana el que tiene la posibilidad de pagar porque se mueve más rápido. El que va en bus se mueve más rápido. Pero como todos esos vehículos van por esas vías privadas, también gana el que está usando la vía pública porque se descongestiona la vía pública. Entonces todos ganan. Yo creo que la ruta en el país es la infraestructura se tiene que construir sin impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que sea la empresa privada que arriesgue su propio capital para quitarles el incentivo perverso de la corrupción, para que no se roben la plata que tanto sufrimos los colombianos pagando en impuestos.
Juan, y finalmente, regular las apps, las aplicaciones.
Eso es legalizar Uber.
Lo relacionamos directamente con Uber, ¿no?
Pero no es solo Uber. Uber, Cabify, Booking, esta otra, Airbnb. O sea, los libertarios creemos que el desarrollo tecnológico aporta muchísimos beneficios a la ciudadanía, pero sobre todo a los más pobres.
Por ejemplo, lo de Uber, ¿y entonces cómo hacemos con los taxis?
Simplificar.
Tanto enfrentamiento que hay.
Yo entiendo que parte del malestar de los taxis es justificado porque ellos también tienen mucho trámite burocrático.
Pagan muchas cosas.
Pagan impuestos que hay que quitárselos. Tienen que hacer revisiones.
¿Nivelar las cargas?
Pero por abajo. Porque es que lo que se está diciendo en el país es nivelemos las cargas por arriba. Quiero decir, pongámosle las mismas trabas y los mismos impuestos a Uber. Uh-huh. Y eso lo que hace es encarecer el servicio y afectar a todos. Hay que nivelar a Uber y a los taxis, pero por abajo. Quiero decir, quitándole tanto impuesto y quitándole tanta traba a los taxis para que se puedan mover más fluidamente. Uh-huh. Yo creo que taxis y Uber pueden fluir. En México, como le acabo de comentar, Uber es legal y lograron llegar a un acuerdo y los taxistas no tienen problema.
Empezaron siendo ilegales.
Claro, como en todos lados, pero rápidamente los legalizaron y llegaron a algunos acuerdos, se logra. Mire, un dato es muy simple. Para que una persona pobre, pues de bajos recursos, pueda tener un taxi, tiene que trabajar 11 años ahorrando.
Es que eso del
porque es que tema el cupo, del cupo son 120 millones de pesos. Eso vale es ridículo. Como
2-3 veces el mismo carro.
Claro. En cambio, para trabajar en Uber, una persona de muy bajos recursos con un año ya lo consigue.
Recupera el carro.
Entonces, es obvio que Uber es una alternativa muy interesante para las personas de bajos recursos.
Y también la libre competencia, ¿no?
Claro, y hay que estimular que hayan opciones, que haya competencia para que el ciudadano sea el que escoja. Nosotros defendemos a Uber, pero repito, no es solo Uber, es Cabify. Hay una nueva, bueno, no tan nueva, Udrive, que es desarrollada en Colombia, en Cali, que funciona muy bien. Hay incluso, no sé si usted sabía, hay Uber para motos.
Sí, por ahí lo vi.
Me he montado un par de veces en Uber para motos y funciona muy bien. Hay varias empresas de Uber para motos. Bien. No son de Uber, ¿no? Son
aparte,
son otras empresas. Sí. Entre más desarrollos tecnológicos, más gana el país.
Bueno, Juan de Subiría, 4 de la tarde en punto. Para finalizar, Juan, y agradeciéndole por estar con nosotros en esta hora en Panorama Uniminuto Radio. ¿Por qué los colombianos, si se llega a formalizar su candidatura, ya como candidato oficial a la presidencia de Colombia, ¿por qué los colombianos deberían votar por usted?
Bueno, por varias razones. Una, como le decía, creo que soy el único realmente independiente. Todos los demás que se dicen independientes son cero independientes. Segundo, porque creo que soy el único que está trayendo propuestas novedosas y las que necesita el país. La única propuesta clara y contundente para luchar contra la corrupción es la mía. Estoy convencido de eso. Todo lo demás que están diciendo los demás candidatos es darle más poder al poder. Y eso lo que va a hacer es terminar agravando el problema. Yo creo que nuestras propuestas son propuestas muy importantes. El tema educativo es una necesidad sentida. Necesitamos dar libertad a los colegios para que innoven. Entonces, en resumen, porque soy el único totalmente independiente y porque soy el único con ideas frescas que se están evidenciando en el mundo, están funcionando bien. Y aprovecho esta pregunta para, en la despedida, invitar a quienes nos están escuchando que busquen en redes sociales. Me pueden buscar en Twitter como arroba Juan de Subiría. Me pueden buscar en Facebook como Juan de Subiría Presidente. Subiría es con Z y B grande. Me pueden buscar en Instagram como arroba Juan de Subiría. Y pueden buscar en Facebook al Movimiento Libertario como Movimiento Libertario. Somos una propuesta fresca de gente joven con muy buena formación académica y creo que el país lo está necesitando.
Pues Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre estará bienvenido a estos micrófonos de Uniminuto Radio y esperemos que la candidatura y la campaña, que es bien fuerte porque tiene que competir contra los grandes que hemos venido hablando durante toda esta hora, pues es complejo y es muy difícil. Pero pues estas nuevas ideas refrescan la contienda política y eso es lo importante y por eso le abrimos el micrófono a todos los que quieran aspirar a algún cargo público. Juan, muy amable.
Bueno, Jaime, muy, muy agradecido por este espacio.